Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Así es como ha sonado esta mañana la orquesta de Kiev, la capital de Ucrania. A menos de 2 grados, al aire libre, y con las tropas de Putin a menos de 20 kilómetros, los músicos de la orquesta han interpretado, entre otras cosas, el himno de la alegría de Beethoven, himno de la Unión Europea. Cuando se van a cumplir 2 semanas del comienzo de la guerra, parece, por desgracia, que también empezamos a acostumbrarnos a la guerra. De las 3 horas al día que solemos pasar colgados al teléfono, cada vez nos interesan menos las noticias de Ucrania. Pero la tragedia es ahora más acusada que hace 2 semanas. En la ciudad de Mariupol la situación es apocalíptica. No hay especiales novedades militares últimamente, digo, en las últimas horas. Y ha habido un acuerdo para establecer 6 corredores humanitarios para que los civiles salgan de varias ciudades y que esa pequeña tregua dure 12 horas. Siempre que Putin acepta corredores humanitarios, acaba incumpliendo su palabra o permitiendo una salida, como ayer, muy reducida de civiles. Ucrania dice que se puede producir una fuga en Chernóbil, pero... En Chernóbil, pero la Agencia Internacional de la Energía dice que no ha detectado radioactividad. Borrell ha tenido hoy una intervención vibrante en el Parlamento Europeo y nos ha pedido a los europeos que no utilicemos tanto la calefacción, que nos despertemos de nuestro sopor de bienestar y que consumamos menos.
También pide que los ciudadanos europeos bajen la calefacción de sus casas. También pide que todo el mundo haga un esfuerzo individual en recortar el consumo de gas, igual que recortamos el consumo de agua cuando hay sequía e igual que cuando nos ponemos una máscara para combatir el virus.
Borrell pide menos consumo de gas y el Lehendakari Urkullu habla de una economía de guerra.
Ukrainaren invasioaren ondorioz, gerrako ekonomia nagusitzen.
Pues eso, gerrako ekonomia es economía de guerra en vasco. Urkullu dice esto porque a las acerías y a las industrias metalúrgicas del País Vasco le sale más rentable, con el precio que tenemos de la luz, parar que seguir produciendo. También van a tener problemas los ganaderos con el maíz. ¿Estamos realmente en una economía de guerra? En los últimos días, algunos consumidores se han lanzado a los supermercados temiendo que el aceite de girasol se acabe. Es verdad que compramos ese aceite en Ucrania, pero lo de abastecerse con muchas botellas de aceite de girasol se parece a lo que hicimos hace 2 años cuando empezó la pandemia con el papel higiénico. No estamos en una economía de guerra. Es verdad que en una economía de guerra se dispara la inflación y eso obliga a intervenir la política monetaria. Y ahora tenemos la inflación muy alta, por encima del 7%. La ministra de Economía, Calviño, ha reconocido la espiral de precios. Es verdad que en una economía de guerra se hace necesaria la intervención del Estado en muchos sectores y que ahora el gobierno va a intervenir en el mercado eléctrico para frenar la subida del precio de la luz. Pero una economía de guerra es una economía con racionamiento, sin intercambios comerciales y con todos los medios de producción al servicio del ejército. Y no podemos decir que esta es una economía de guerra. Ahora sí, tenemos dificultades importantes y por eso parece poco admisible lo que ha hecho hoy el presidente del gobierno en la sesión de control. Vamos a tener dificultades económicas. La recuperación va a llegar más tarde, seguramente no creceremos al 7%, como dice el gobierno, sino que creceremos al 5%, pero eso requiere seriedad en el gobierno y no lo que ha hecho hoy, ya digo, Sánchez en la sesión de control. Sánchez le ha echado la culpa a Putin no solo de la inflación de este momento, sino también de la inflación de 2021, antes de que comenzara la guerra.
Precisamente lo que se está viendo en la evolución del precio del gas es que Putin ya venía preparando la guerra desde hace más de un año. Y ahora estamos viendo cuáles son las consecuencias de lo que venía denunciando el gobierno de España desde hace tiempo.
Y antes de que empezara la guerra, ya la inflación estaba en el 7,4%. Sánchez siempre buscando a alguien a quien cargarle el muerto. Así no hay modo de afrontar con seriedad el difícil momento que vivimos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, pirafineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y la invasión de Rusia a Ucrania ha disparado el precio del petróleo, que a esta hora está a 117 dólares el barril, lo que eleva también el precio de los carburantes. Hoy el litro de gasóleo, el carburante más consumido en España, ha superado ya los 2 euros por litro en 9 gasolineras, según los últimos datos del Ministerio para la Transición Ecológica. Eva Revenga.
Pues sí, este carburante ha rebasado los 2 euros por litro en 2 estaciones de servicio, por ejemplo, en Valencia, con 2,12 y 2,1 euros respectivamente, mientras que una gasolinera de Madrid ha registrado los 2,06 euros. En Albacete también ha superado los 2 euros, igual que en Huelva, Alicante y Gerona, así como en Tarragona y Zaragoza. Respecto a la gasolina sin plomo, la de 95, llenar un depósito medio de 60 litros cuesta esta semana 105 euros. El litro supera los 2 euros en gasolineras de Lugo, con 2,01 euros, en A Coruña, Pontevedra, León, Sevilla, Teruel, Gerona y Asturias. El precio medio del gasóleo en España es de 1,49 euros por litro, al tiempo que el de la gasolina, el precio medio, alcanza los 1,6 euros.
Y en la isla de La Palma ya han conseguido... En la isla de La Palma, digo, ya han conseguido abrir la primera pista sobre las coladas de la erupción del volcán de Cumbre Vieja para que puedan acceder a sus casas y a sus tierras los vecinos de la zona de Cabrejas y Huerto Conejo, en el municipio de Tazacorte, aisladas desde principios de diciembre. Guillermo García.
Una buena noticia, sin lugar a dudas, porque por el trazado de esta pista han transitado los primeros vehículos de vecinos desde las 9 de la mañana de hoy, 6 meses después de que fueran evacuados, y con la incógnita de ver qué se encontrarán cuando lleguen a su propiedad. Las obras de creación de esta pista comenzaron el pasado 20 de enero y, aunque ya ha sido abierta para su uso, aún falta por terminar las conducciones de agua de riego potable y de luz para las viviendas y fincas. La pista continúa el trazado del camino de San Isidro sobre unos 200 metros a lo largo de lava solidificada que ha debido ser machacada y recubierta de ceniza para crear el pavimento por el que transitan los vehículos.
Y 10.000 toneladas de residuos electrónicos, muchos de ellos con componentes altamente contaminantes, es lo que habían conseguido enviar a varios países africanos una organización desarticulada por la Guardia Civil. Los vendían en los países de destino como objetos de segunda mano. Hay 18 detenidos, Juan Baño.
Lavadoras, neveras, aires acondicionados, vehículos de motor o bombonas de gas eran almacenados en descampados cerca de Vitoria y transportados a Ghana, Nigeria o Guinea Ecuatorial como si se tratara de artículos de segunda mano. Allí los colocaban nuevamente en el mercado, pero eso sí, sin ninguna gestión previa, como chatarra electrónica que eran. Ana Prieto, del Seprona, de la Guardia Civil.
Estos materiales no eran sometidos a los procedimientos obligatorios de valorización para que después puedan ser vendidos correctamente de segunda mano. Carecían de todo el tipo de autorizaciones para poder ser exportados como residuos desde nuestras costas.
Ni separaban ni gestionaban los distintos componentes de un residuo, muchas veces gases y materiales altamente contaminantes. Una diversificación de los trámites de exportación enmascaraba lo que embarcaban en Bilbao con autorizaciones en la aduana de Almería.
Y el Real Madrid se la juega hoy en la Champions. Luis Murilla.
Partidazo, Real Madrid-Paris Saint-Germain en la vuelta de los octavos de final de la Champions. 1-0 ganó el Real Madrid, 1-0 ganó en la ida el equipo de Mbappé, que va a ser titular, y Ancelotti va a apostar por Toni Kroos, aunque no está al 100%, informa Miguel Ángel Díaz. Asensio también apunta a titular en el ataque del equipo de Ancelotti. Acaba de terminar la comida de directivas, con buen ambiente, y esta noche va a ser clave la afición. Así sonaba la afición del Real Madrid en uno de sus recibimientos al equipo en la Plaza de Sagrados Corazones, y ahí están citados de nuevo hoy a las 7 de la tarde. Va a haber luego 60.000 aficionados en el Santiago Bernabéu. Por cierto, desde Barcelona, este es el deseo de Xavi Hernández para esta noche.
Hoy es un partido grande para Leo y para el París y para el Madrid, y sí, sí lo veré. Sí, estaré en casa y lo veré. Sí, no te voy a engañar, no me iré de cena. Lo veré y disfrutaré del partido, y todo el mundo que pueda y le gusta el fútbol lo verá, y que gane el mejor, sin más. Y le deseo lo mejor a Messi, está claro, y a Ney, que son amigos. Entonces, que gane el mejor, pero si pueden ganar Messi y Ney, mejor.
El Barça, que mañana juega contra el Galatasaray en la Europa League. Los octavos de final de esta segunda competición continental comienzan hoy con el Betis Eintracht de Frankfurt a las 7 menos cuarto. Y en el Atlético de Madrid, otra lesión, la de Lemar. Lesión postraumática de Lemar en el muslo derecho, más que probable baja para Manchester, informa Javi Gómez. Hoy la Champions y la Europa League desde las 6:30, en tiempo de juego.
Pues es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, 14 grados y cielo muy nuboso en Cibeles. Mañana se espera lluvia en la primera mitad del jueves y 15 grados de máxima. El tráfico, retenciones en la A5R, en el enlace de la A5 con la M40. Y en esa misma M40, en el barrio de La Fortuna, sentido A5 y Coslada hacia la A3. Dificultades de entrada también por la A1, Las Tablas, y en ambos sentidos en la A2 en Torrejón. Antes de decidir sobre su admisión a trámite, un juzgado ha remitido a la Fiscalía la denuncia de un abogado por presunta revelación de secretos. Lo hace contra las personas que publicaron datos fiscales del hermano de la presidenta regional Ayuso, donde pide la imputación de Pablo Casado y Teodoro García Egea. Escuchas La Tarde de COPE, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Todos estamos haciendo cuentas de lo que estamos pagando ya en este momento y de lo que vamos a pagar en un futuro de luz y gas. Según varios estudios que se han hecho a día de hoy, claro, porque la situación es tan impredecible que a saber. Bueno, pues según los estudios que tenemos ahora, cada familia española, la tuya, la mía, por ejemplo, vamos a pagar un 30% más en este 2022 que el año pasado. Es decir, que la factura media de gasto energético de un hogar español se va a acercar, según esto, a los 200 euros al mes. Esto, 200 euros al mes, es insostenible para muchas familias españolas. Mira, hoy la luz se paga a 472,97 euros el megavatio hora. Es una barbaridad, pero ha bajado con respecto al día de ayer. Porque ayer te recuerdo que la media estuvo en 500 euros y que hubo un momento de 7 a 8 de la tarde que alcanzó el récord absoluto de 700 euros el megavatio hora. Esto es una brutalidad, porque el pasado 24 de febrero, cuando empezaba la invasión de Rusia a Ucrania, pues se pagaba un 30% menos. Que dices, ya era mucho. Bueno, pues fíjate, ha subido un 30% en poco tiempo. Pero es que si lo comparamos con hace un año, el megavatio hora, entonces, hace un año, ¿eh? O sea, en marzo de 2021 estaba a 55 euros. O sea, 55 euros hace un año, 472 de media este año. Ya lo de los 700 euros de ayer, de 7 a 8, en fin, es incalificable. Mira, te voy a poner un ejemplo. Si hoy no tienes más remedio que poner una lavadora en el pico máximo de coste de la luz en un programa largo, de los habituales que pones, te va a costar 50 céntimos el lavado frente a los 5 céntimos que te costaba hace un año. O sea, visto así, ¿verdad? Ya es como te pones a sumar y es tremendo. Bueno, si hablamos del gas, el precio se ha disparado un 60% en 3 días y se sitúa en 300 euros el megavatio hora. Bueno, la situación es tan preocupante que hasta Josep Borrell, lo comentaba hace un momento Fernando de Aro, Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, ha pedido que bajemos la calefacción y el consumo de gas. Esta es la situación de las familias, la tuya, que nos escuchas, la mía, pero ¿te has preguntado qué pasa con muchas empresas y con muchos pequeños negocios? De esos que nada más entrar, lo primero que escuchas es el sonido de los aparatos eléctricos. Por ejemplo, cuando entras en una tintorería con las máquinas limpiadoras a pleno rendimiento y con la plancha, sin parar, ¿no?, de planchar. Bueno, pues Belén es la dueña de la tintorería Electrolux en Valladolid. Belén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Cuántas horas están funcionando y cuántas máquinas en tu negocio?
Pues funcionando estamos desde las 8 de la mañana, aunque empezamos a puerta cerrada, pero muchos días hasta las 8 de la tarde.
Vale, y entre unas máquinas y otras, y planchas y demás, uf, ¿cuántos aparatos puedes tener?
Pues
Belén,
podemos tener conectados a la vez, es un negocio pequeño, pero 5 o 6 aparatos con mucha facilidad.
Vale, ¿cuánto fue tu última factura de la luz? ¿Cuánto te costó?
A ver, exactamente no te puedo decir, porque cada mes la factura de la luz tenemos un importe diferente. Y estos negocios tan chiquitines que no tenemos un departamento que analizamos los costes mes a mes, pero vamos, la factura de la luz se nos ha incrementado muchísimo.
¿Cuánto es muchísimo, Belén? ¿Qué porcentaje más o menos? ¿Has comparado algunas facturas y dices, cómo es posible que aquí tenga esto y aquí esto?
Pues en un mes a otro no tanto, pero si venimos hablando desde el verano pasado, sí que la factura se puede incrementar 200 euros fácilmente, 300 euros, depende de meses.
¿Depende de mes? 300 euros más que a lo mejor lo que has pagado el mes anterior.
Anterior.
Ajá, eso solo de luz. Por ejemplo, sí. La última factura, ¿sabes cuánto pagaste? Por hacernos una idea de cuánto.
Depende de nosotros mucho la temporada, si es alta, baja, pero bueno, 500, 600, 700 euros podemos pagar fácilmente un mes.
Un mes, sí.
Es un negocio pequeñito.
Es un negocio pequeñito, sí, lo entiendo. 500 sí. euros, que hace un año, dos años, ¿tú recuerdas más o menos cuánto podías pagar?
Pues 300, 400 euros, depende.
Depende de que sea un mes con más pedidos, es decir, con más trabajo o menos. Aún así, fíjate, en algunos casos, y ya sin mirado un poco por encima, algunos meses se te ha doblado lo que pagas en el recibo de la luz. Pero es que además no solo sí. te afecta el recibo de la luz, no solo tú, digamos, tienes ese problema. Resulta que muchos de los componentes que utilizáis en la tintorería son derivados del petróleo y están subiendo también, como por ejemplo...
Sí, por ejemplo, pues las bobinas de plástico que utilizamos para embolsar, estas bobinas las compramos por kilos y el incremento del coste ha subido muchísimo, más de un euro en el kilo.
Más de un euro el kilo, y claro, compráis un montón, entiendo, ¿no? Porque es todas las bolsas en las que luego nos dais las prendas, ¿no?
Sí, vale. Los plásticos que utilizamos para embolsar.
Claro. ¿Y las perchas?
Las perchas también es otro de los productos que ha subido muchísimo el importe.
O sea que estamos sumando el recibo de la luz más el incremento del coste de las perchas, más el incremento de las bobinas de donde sacáis los plásticos para envolver todas las prendas, sí. que es como se las dais a los clientes. Total, Belén.
Sí, ha subido pues los detergentes, todo lo que utilizamos de pedidos al mismo proveedor del mismo producto... los precios han incrementado bastante.
¿Tú has comparado alguna factura reciente con las de hace unos meses, por ejemplo, y dices cómo sí. puede ser? ¿Cuánto más o menos sí. ha incrementado, Belén? ¿Me puedes hablar de cifras?
Pues una caja de perchas, el último pedido era 12 euros más cara que el pedido anterior.
¿Y cada cuánto?
Una sola caja de perchas,
¿cada cuánto pides, más o menos? ¿Cada cuánto haces pedidos? Sí.
Cada caja es de 500 unidades. Pues bueno, hacemos pedidos grandes... de bastantes, vamos, unas cuantas cajas, pero bueno, sí, se ha incrementado muchísimo.
Uh-huh. O sea, que cada caja 12 euros, y dices que pides cada vez muchas cajas, un pedido cada mes, cada dos meses, cada tres, no sé.
Sí, depende de las épocas, pero bueno, que en más o menos de la última, el último pedido, aproximadamente 12 euros más cara la caja.
La caja. Oye, Belén, visto el panorama... ¿Qué piensas? ¿Vas a tener que subir tus servicios, la chaqueta que llevamos a la tintorería, el traje, los pantalones, las corbatas? ¿Lo estás subiendo ya? ¿Estás aguantando? ¿No vas a aguantar?
Pues
¿cómo lo ves?
De momento estamos aguantando, habrá que mirarlo todo y bueno, pues este es un tipo de negocio en el que no se pueden subir los precios todos los días. Hacemos subidas pues una vez al año o cada varios años y no hay costumbre de que los precios oscilen tanto como en otras cosas.
Claro, porque por ejemplo, una camisa, ¿cuánto cuesta una camisa en la tintorería? En tu tintorería yo llevo una camisa para lavar y planchar, ¿y cuánto me cuesta?
Una camisa suelta, 3,95. Los precios no son tan caros como en otros.
Claro, 3,95, o sea que si tú le subieras, yo qué sé, 30 céntimos la camisa, los clientes te dirían, oye, a ver, Belén... ¿O no? ¿O crees que aceptaría la subida del precio?
No lo sé. La verdad es que todos somos conscientes de que las cosas están subiendo, pero a la hora de pagarlo, pues no queremos pagarlo.
Claro. Pues Belén, ánimo. Es lo único que puedo decirte, tal y como están las cosas, ¿no? Porque la verdad es que el panorama para un negocio pequeño como el tuyo, desde luego no es halagüeño. Ojalá que vaya cambiando y se vayan estabilizando un poquito estos precios. Belén, dueña de la tintorería Electrolux en Valladolid, gracias.
Gracias. Hasta luego.
Está Daniel Gascón, escritor, columnista. Busco su mirada siempre sobre los temas de actualidad, los que tratamos aquí en este programa. Daniel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es que te pones a sumar y dice Belén, bueno, nosotros no llevamos, somos un negocio pequeño, no llevamos, no tenemos, quería decir algo así como un equipo de contabilidad que lo lleve todo al dedillo. Y entonces, claro, pero claro, es que es inevitable pensar que te toca subir precios.
Claro, además es muy difícil pensar quién no se va a ver afectado, porque son productos tan básicos, ¿no? Que vamos a utilizar, pues claro, la energía, o sea, es lo que a todos los sectores les afecta, ¿no? Y como dices, seas una empresa grande que a lo mejor puedes sostener más tiempo esos incrementos, pero por supuesto las familias son una empresa pequeña, ¿no? Yo antes, ¿no? Como que Fernando hablaba de lo de que no estamos en una economía de guerra, pero sí en cierta manera estamos en una guerra económica, ¿no? Y entonces eso sí que nos, pues sí que vemos cómo nos afecta y cómo son unos costes muy grandes que se notan mucho, y además viniendo de una situación que era complicada porque los precios estaban altos, también hubo la crisis de suministros, ¿no? Que también encareció productos. Nosotros, por ejemplo, en la revista tuvimos que cambiar de papel porque no había.
Por ejemplo.
El de siempre, ¿no? O sea, que es un momento que afecta mucho y que además, bueno, que la sensación es que no es que las perspectivas sean muy
optimistas. Muy buenas, que va peor. Pues fíjate, hablamos de subida de la luz, de subida del gas. Bueno, vamos a hablar también de otro producto que se está disparando últimamente y que es el aceite de girasol. Si unimos estas tres cuestiones, hay un gremio que se ve especialmente afectado. Fíjate, el de los churreros. Álvaro es el dueño de la churrería Santa Teresa en Madrid. Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿A cuánto estás pagando ahora el litro del aceite de girasol?
Pues el último pedido que vino la semana pasada ya estaba a 2,5, masiva.
2,5 masiva. ¿Y recuerdas cuánto habías pagado el anterior pedido?
El anterior pedido lo había pagado a 1,62.
¡Qué barbaridad! Bueno, vamos a decir esto. ¿Qué está pasando con el aceite de girasol? Bueno, está pasando que cada año importamos 500.000 toneladas de aceite de girasol desde Ucrania. Esto es el 60% de todo el aceite de girasol que consumimos. Como además esto se ha publicado y todos lo hemos contado, pues mucha gente, en previsión de que hubiera carestía, se ha ido a comprar aceite de girasol. Y ahora mismo en las despensas de muchos españoles hay un montón de aceite de girasol. Esto es así. En los supermercados han tenido que racionar las ventas. Esto ha hecho que los precios se disparen. Si tú vas ahora a comprar a un supermercado una botella de litro de aceite de girasol, pues ahora alcanza ya los 2,5 euros, incluso los casi 3 euros, 2,89 en algunos supermercados. Hace nada, a principios de este mes de marzo, estaba a 1,90. Claro, Álvaro, que lo compra, pues como te puedes imaginar, en cantidades industriales, pues claro, siempre le ha salido más barato. Pero fíjate que ya nos dices que de 1,66 a 2,05 en el último pedido, Álvaro. Y esto se suma, que tú también usas mucha luz y, claro, mucho gas.
Sí, yo utilizo mucho gasóleo.
Mucho gasóleo encima. Claro.
De calefacción, sí.
Para freír,
además,
¿no?
Está subiendo.
Para freír.
Las sartenes funcionan por gasoil.
Ah, bueno, ¿a cuánto te ha subido el gasóleo de calefacción? Que esta es otra.
Pues mira, pedimos unos 400 litros y el último pedido más reciente estoy pagando 618.
¿618 euros? ¿Y cuánto te costaba 618. Llenar el depósito hace unos meses?
Y hace unos meses me costaba los mismos litros 350 y pico.
O sea, el gasóleo de 350 a 618, esto es prácticamente el doble.
Es prácticamente el doble.
La luz, pues, sí. En fin, es que casi es imposible de calcular, pero es una barbaridad. Y el aceite de girasol te está subiendo de momento, pues casi un 40% de momento, y va a seguir subiendo. Álvaro, ¿a cuánto vas a tener que vender los churros?
Pues ya lo hemos estado mirando y en los próximos días lo subiremos. Y se ha hablado ya con los clientes y algunos te animan a que se suba porque conocen la situación. Y es que nosotros tenemos dos tipos de clientes que están, el cliente que va a la tienda física y el cliente que nosotros le llevamos los churros a la cafetería para que luego ellos hagan el negocio con el churro. Y entonces quizá estos últimos, pues las cafeterías son los que más te pueden poner más problemas porque quizá esta vez que se va a subir, como está todo, se está hablando tanto y todos somos conscientes de lo que está pasando, pues igual sean más comprensivos a la hora de que les digas que no te queda más remedio que subirles un céntimo, dos céntimos el churro.
¿Esto va por churros o va por docenas de churros?
Va por unidades.
Va por unidades. ¿A cuánto sí. se vende ahora el churro?
Pues ahora el churro está a 30 céntimos.
¿30 céntimos para la hostelería o para el particular?
Para la hostelería, menos.
Menos, claro. Y para el particular, a 30 céntimos. ¿A cuánto lo vas sí. a tener que subir?
A 35.
De momento, claro.
De momento. Porque esto parece que hasta verano parece ser que puede ir subiendo. La última vez que hablé con ellos, con el proveedor, me dijo que incluso podría ir subiendo y que tampoco pidiéramos mucho más porque puede hacer falta de aceite.
Vaya panorama, Álvaro. ¿Cómo lo ves esto? De momento vas a seguir ahí, claro, haciendo churros, pero sí. a ver cómo arreglamos esto, subiendo el precio de los churros porque no te queda otra y a ver qué pasa.
Bueno, es un pequeño negocio familiar y vamos viendo ahí entre mi padre y yo, echando números y de momento, pues poco a poco vamos viendo con la subida a ver si se va solucionando algo.
Pues a ver.
Pero no pinta muy bien, la verdad.
No me extraña, Álvaro, dueño de la churrería Santa Teresa en Madrid. Gracias, ánimo, ¿eh? Vaya panorama.
Gracias.
Bueno, es que, a ver, las cuentas no engañan. De gasoil, es que el gasoil de calefacción, es una brutalidad lo que ha subido, ¿eh? Es un exagerado. Entonces, prácticamente se le ha doblado el precio para llenar el depósito con el que él fríe los churros. Y luego el aceite de girasol, nos lo ha dicho claramente, último pedido a 1,60, o sea, el anterior pedido, y el último a 2,05. Claro, ¿cómo no va a subir el churro, Daniel?
Sí, sí, claro, es insostenible, ¿no? No tener que llevarlo a otro sitio, al precio final, ¿no? Leí además una cosa estos días en la BBC que sobre la crisis alimentaria, ¿no? Porque hay muchos productos agrícolas que son de Ucrania, como sabe, pero también de Rusia, y también son dos grandes productores de fertilizantes. Y entonces, pues hablaban con varios que decían que la cuestión de los problemas de la alimentación y que se genere una crisis con eso, dice, no es que vayamos a tenerla o no, sino lo grande que va a ser y lo duradera que va a ser, ¿no? Y yo creo que, pues, viendo cómo afecta a productores, ¿no?, como en este caso, pues se uh-huh. ve muy claramente, ¿no?
Sin duda. Bueno, pues nada, y mientras tanto, nuestro presidente está grabando una docuserie, sobre cómo es su vida en Moncloa. Ahora mismo lo comentamos también y lo analizamos con Fernando, pero tú querías apuntar algo al respecto, Daniel.
Sí.
Porque esto no es una broma.
No es una broma, pero lo parece, ¿no? Porque inmediatamente casi piensas en estas series, pues como de Zico Fit o VIP, que cuentan eso, ¿no? Y luego además es muy curioso que hablen de que esto va a incrementar la transparencia y enseñar lo que dices. Es un poco secuestrar.
O sea, se trata de hacer una docuserie donde se muestre cómo es un día a día en Moncloa.
Exacto.
No, con el presidente como protagonista.
Sí.
Esto es,
sí. Mostrando un poco, pues, cómo se toman las decisiones, pero también el lado humano. Lo dirige Curro Sánchez Varela. No sé bien cómo será, pero tiene... claro, es muy difícil eso mostrar. Dices, pues a lo mejor sería mejor muchas peticiones de transparencia que no se han contestado y que nos lo enseñaran. Eso en vez de mostrar esta mayor gloria, ¿no? Y lo que más gracia me hace es pensar que es un poco el proceso inverso, ¿no? Dices, pues tienes Reagan, que era actor y fue presidente, o Zelensky... Y aquí tienes al presidente que acaba convirtiéndose en actor posiblemente cómico, que puede ser nuestra variante española.
Pues mira, está muy bien visto eso. Y esto no es... quiero decir, no es una broma, de verdad. Es que la gente está flipando. Y pues sí, no me extraña. Yo también me he asombrado, por decirlo así. Daniel, gracias, ¿eh?
Muchas gracias.
Bueno, venga, vamos a algo que nunca es una broma. Siempre es interesante escuchar lo que nos cuentan desde Securitas Direct. Elena Grandal, buenas tardes.
Pues sí, Pilar, muy buenas tardes. Porque a veces sales de casa y la casa se queda vacía o se quedan tus hijos. Y piensas además en todo lo que dejas ahí, ¿verdad? Las personas, las cosas, todo te importa. Y no es por lo que valgan las cosas, porque pueden ser pues un recuerdo de un viaje o un libro dedicado, pero a ti, y eso es lo importante, te importan. Seguro que ya lo has oído antes, pero si para ti es importante, protégelo con una buena alarma. Si llamas a Securitas Direct al 900-666-777, seguro que te la dejan instalada hoy mismo y mañana, eso te lo aseguro, saldrás de casa más tranquilo.
Y mira, aquí contamos que un señor pide pizzas a domicilio y le llega la pizza pero con una porción menos. Y cuando pide explicaciones al restaurante, oye, el restaurante también le dice que quizás se la comió el repartidor en el camino. Vaya explicación esta también, ¿no? Bueno, el caso es que es cierto que hoy que nos hemos lanzado tantos al mundo del mercado online y que compramos muchas cosas a través de internet, de lo que pides a lo que a veces te llega, hay una diferencia. Y a lo mejor a ti te ha pasado algo al respecto y tienes alguna anécdota que contarnos con respecto a eso que te ha pasado con el mercado, con el comercio online. Rosa, Fernando, de eso hablamos con los oyentes.
Pues bueno, sí. A ver, ¿qué nos cuenta? Porque es muy frecuente esto, ¿eh?
Sorpresas para bien y también para mal. A mí no me gusta, yo no pido porque no me fío de lo que no puedo ni ver ni tocar.
Ah, ¿tú no utilizas el comercio electrónico?
Poquísimo, por eso, porque no
me
acabo.
¿Tú sabes lo que hace ahora la gente? La gente se va al comercio real... mira, se prueba los pantalones y luego los compra en internet. Claro, los del comercio físico están encantados con esta fórmula.
Claro, pero no siempre.
Digo, encantado en sentido irónico.
Pero digo yo, bueno, no sé. Ya que vas, exacto, ya que vas, que es para mí lo que me cuesta ir a la tienda, probarme, que eso para mí es un mundo, probarme allí en la tienda. Ya eres probadores.
Es para evitar eso precisamente.
Pero bueno, hay gente para todo.
Claro, pero acertar es complicado. Y a ver, esto va a ser difícil de superar porque es lo que se dice, no acertar con nada.
Pues nada, yo compré un teléfono móvil y me llegaron un paquete con 200 ganchos para colgar las cortinas.
Hombre,
dos semanas después compré otro artículo que, si no quiero recordar mal, era un taladro, y me llegó una mesa de centro elevable también muy bonita que todavía la tengo.
Pero vamos a ver.
Bueno, pues el taladro me llegó una semana después.
Bueno, la mesa y el taladro.
Ya. No, pues que nos diga cuál es la página.
Sí.
Que nos diga la página.
Por favor.
Para no ni asomarnos a esa página.
Bueno, pues nada, de eso se trata, ¿no? ¿Has hecho alguna compra online? Seguro. ¿Y has hecho alguna compra online en la que lo que pediste y lo que recibiste no tenía nada que ver? ¿Qué anécdota tienes al respecto? Es lo que te preguntamos esta tarde. Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Pues qué suerte tenemos los de la tarde, porque nos gusta Cantabria, igual que a ti, nos gusta la naturaleza, como a ti también. Y fíjate, la tarde estará justo mañana, jueves 10 de marzo, en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, allí en Cantabria, un parque único con más de 120 especies de animales en semilibertad. Y además vamos a descubrir qué nos ofrece Cantabria y mucho más. Recuerda, mañana, jueves 10 de marzo, la tarde, este programa en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, con el patrocinio de Cantabria Infinita.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Cómo va a afectar la guerra de Ucrania a la economía española y a nuestros bolsillos?
¿Es cierto que el trigo podría subir hasta un 30%?
¿Está asegurado el suministro de gas?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Tiempo de replantearse la política energética.
Sí, Carlos, sube la luz, sube las gasolinas, el gasolina.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
La inflación no ha dejado de subir, era de prever, ¿no? Y esto no ha parado.
Y ahora con la invasión de Ucrania ni te cuento, ¿no?
Lo el mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Mode Multiópticas.
Mode Multiópticas.
¡Mode Multiópticas!
Con Mo verás de lujo a cualquier distancia, porque tienes dos gafas Mo progresivas de alta tecnología por solo 229€. Mo, solo en Multiópticas.
Esto es muy fácil. 2 horas en un atasco para ir a mi oficina y tengo que ir a la tuya para hacer una gestión. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Subir por las escaleras al 39º piso de tu oficina para hacer ejercicio. Todos tenemos propósitos para mejorar y el nuestro es ayudarte. Por eso en IKEA te ayudamos a comprar o planificar por teléfono sin coste. Y si lo deseas, puedes recibirlo en la puerta de casa desde 19,90€. Más en IKEA.es/servicios.
Había una vez un barquito chiquitito.
Había una vez unas vacaciones únicas y un momento único para reservar. La semana del crucero de viajes del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y embarca desde Barcelona para experimentar el lujo más moderno a bordo del Celebrity Edge de Celebrity Cruises. Desde 1.199 euros, con todo incluido, sin gastos de cancelación y con la posibilidad de reservar tus vuelos desde 99 euros. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Has probado ya Fruta Leche Don Simón? Una bebida sana, nutritiva y llena de vitaminas.
Fruta Leche Don Simón.
Cárgate de energía con
Fruta Leche Don Simón.
Para beberte el mundo, Don Simón.
Ahora en Opticalia, llévate tus gafas graduadas de la nueva colección Pepe Jeans con lentes incluidas por solo 89 euros. Una promoción exclusiva solo en tiendas Opticalia y en nuestro nuevo e-commerce. Infórmate en opticalia.com. Recuerda, nueva colección Pepe Jeans, 89 euros, solo en Opticalia.
Hola, soy Mónica Carrillo y si me votas como sucesora de Matías Prats en Línea Directa, te bajo hasta 150 euros en tu seguro de coche. Pagues lo que pagues y solo por cambiarte.
Hola, soy el desconocido y también me presento y te doy desde ya la misma bajada. Y eso sí, además te doy coche de sustitución garantizado.
Cámbiate ya en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Pues ya estamos como siempre, a pesar de lo delicada que es la situación, a pesar de que la guerra de Ucrania exigiría unidad, pues no hay ninguna unidad, al menos entre el primer partido de la oposición y el gobierno y el primer partido de la oposición. En la sesión de control, Sánchez ha tenido, yo diría que la desfachatez, no se me ocurre otra palabra, de culpar a Putin no de la inflación actual, sino de la inflación pasada.
Precisamente lo que se está viendo en la evolución del precio del gas es que Putin ya venía preparando la guerra desde hace más de un año. Y ahora estamos viendo cuáles son las consecuencias de lo que venía denunciando el gobierno de España desde hace tiempo.
Para el PP, después de esta intervención, ha acusado al gobierno de utilizar la guerra políticamente. Bermúdez de Castro.
También dice que la subida de precios, la causa es el conflicto que se está produciendo en Ucrania. Estos son excusas de mal pagador.
Y el PSOE pues ha puesto el grito en el cielo y ha acusado al PP de no colaborar en un momento tan complicado. Héctor Gómez.
Lo que queda claro aquí es que no podemos contar con el Partido Popular absolutamente para nada.
Bueno, para analizar esta situación y otras noticias que marcan la actualidad, está con nosotros hoy Nacho González Galán. Nacho, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Tú nos dijiste la semana pasada que había un canal abierto entre el gobierno y el partido de la oposición, primer partido de la oposición. No debe funcionar, Nacho, muy bien ese canal.
Hombre, vamos a ver, ahí. Otra cosa es la parte teatral, ¿no? Que todos los miércoles ante el Pleno y en el hemiciclo del Congreso pues tienen que evidenciar, ¿no? Vamos a ver, que el gobierno se queje de que no cuenta con el apoyo del Partido Popular. Hombre, vamos a ver, es que ocurrió antes de ayer. Es que parte de este gobierno, parte de Podemos, le ha dejado totalmente tirado al presidente ante el conflicto que tenemos abierto con Rusia en Ucrania. Entonces, fue precisamente el Partido Popular quien le ha tendido la mano. Él lo sabe. Otra cosa es que, oye, en las sesiones de control, esto
o sea, me estás diciendo así, que esto es teatrillo.
Hombre, una parte teatral hay absolutamente todos los miércoles, pero desde luego Sánchez sabe que si las cosas se van poniendo a peor, sobre todo desde el punto de vista militar, el único, de verdad, el único respaldo que va a encontrar en la Cámara, siempre fiable y permanente, va a ser el del Partido Popular. Parte de su gobierno, ya sabemos que incluso la acusan de ser el partido del no a la guerra, ¿no? Oye, lo cual es verdaderamente notorio cuando sí sigue sentado en ese Consejo de Ministros, en cambio.
Ya. O sea, que tú dices que en realidad la fractura está dentro del gobierno. Esta mañana nos ha llegado una noticia a la redacción que en una primera instancia hemos considerado una fake. hemos pensado que bueno, pues de estas cosas que pasan ahora hay que verificar más que nunca las noticias, y bueno, pues parece que no es una noticia falsa, que va a realizarse o estrenarse, porque ya debe estar avanzado, un documental de Curro Sánchez Varela sobre el día a día del presidente Sánchez. Uh-huh. De una serie de 4 capítulos. Uh-huh. ¿Esto es una anécdota? ¿Es una expresión de narcisismo por parte de Sánchez?
Hombre, lo es, pero no solo por parte de Sánchez. Dices, oye, esto era fake, ¿no? Esta mañana tú, fíjate, yo he hecho un ejercicio que va más allá,
¿sí?
He hecho memoria y tal. Sánchez no es pionero en esto aquí en España.
Ya.
Hubo otro presidente que lo hizo. Se llamaba José Luis Rodríguez Zapatero. Y te voy a contar quién le hizo aquel documental, que te vas a quedar, y los oyentes de Tarde en Cope se van a quedar, en fin. Guardiola.
Ya.
Josep Guardiola le hizo un documental, entonces con una productora, bueno, con MediaPro, vamos, a José Luis Rodríguez Zapatero, era ya también en los últimos momentos, digamos, del mandato, de su presidencia. Todas estas maniobras siempre tienen un componente en común, ¿no? Tratan de
bueno, blanquear.
Pues sí, blanquear, crear una imagen que se busca en este concreto. A mí, por lo que me cuentan, este que está en rodaje todavía, se está rodando todavía. Uh-huh. Es decir, estamos viendo últimamente a Pedro Sánchez con una agenda intensa a nivel internacional. Oye, es que el mundo está para que la tenga, ¿eh?
Uh-huh.
Pero tal vez aprieta un poquito, ¿sabes? Porque, entre otras cosas, tiene que rodar. Es decir, aparte de lo documental es,
o sea, que
es que
se vean
todas estas cosas. Y
pues
fomentar,
rodar
esa parte de un líder presidenciable, con la cual él, pues
casi.
claro, él eso le vendría pues divinamente para lo que al menos era su guión político y que tenía, ¿no? De aquí a final de la legislatura. Y es que, oye, con presupuestos aprobados, ya sin tener que estar preocupado todos los días de las broncas que un día sí y otro no tiene con sus socios de gobierno, ya que empiece a pensar en un papel más presidenciable, en la presidencia esa que sueña de la Unión Europea, ¿no?
Ya.
El próximo año. Y bueno, esto, oye, en la nueva política está funcionando, pero ya insisto, que de nueva tiene muy poquito,
ya,
muy
que
poquito.
Ya
es que en el año 2009-2010 fue cuando lo rodó Zapatero. Nada menos que con Pep Guardiola, ¿eh?
Sí, sí. No, Daniel Gascón decía hace unos minutos que hay políticos que empiezan en el mundo del cine o de la ficción, como Zelensky, que era
cómico,
y acaban...
Y que llegó a interpretar el personaje de presidente de Ucrania, Zelensky.
Y ahora ha llegado a la política, también le pasó a Reagan, y sin embargo el nuestro hace el camino inverso, desde la política hacia el mundo del espectáculo. Bueno, dentro de 18 minutos, Feijóo va a presentar para el Congreso del Partido Popular, pues nada más y nada menos que 50.000 avales, que ahora nos dirás, Nacho, pero es una especie de pasada, digamos, en cuanto a lo que significa de apoyo dentro del partido.
Es una rase en primarias.
Es una rase, o sea, en primarias.
En las primarias que hubo en su día, no se llegaba a eso.
Pero ahora te voy a preguntar si podría no haber ni siquiera primarias. Feijóo ha dicho que, bueno, que él no va a sacrificar la estabilidad al PP, la estabilidad del PP a costa del asunto. Claro, Feijóo está con la transición.
No llevo a dar estabilidad del Partido Popular a costa de la estabilidad de Galicia.
Bueno, pues ahí está ya despidiéndose Feijóo. Vamos a ver, decías, esto es mucho más de lo que presentaron los precandidatos En el anterior congreso, en el de 2018.
Y más votos que los que recabaron incluso ante la militancia, ¿eh? O sea, nadie jamás había presentado este número de avales para presentarse a la presidencia del PP en toda la historia.
Tengo entendido que el día 21 de marzo de este mes los afiliados votan los compromisarios y votan a los precandidatos que luego se convierten en candidatos, y que hay una normativa que si hay más del 50% y algunos requisitos más,
eso es.
Puede llegar a, no haber primarias, o que las primarias se consideren ya celebradas porque un precandidato ha obtenido un gran apoyo. ¿Eso puede suceder?
Puede suceder, pero fíjate, todo el mundo venía a acusar a Alberto Núñez Feijóo, poco más o menos, de que necesitaba una alfombra roja, sí, ¿no? Una autopista desde Santiago de Compostela para llegar a Madrid, y te diré una cosa, independientemente de que haya o no otros candidatos, Alberto Núñez Feijóo, y en unos minutos él lo va a anunciar, algo me han avanzado fuentes de eso que llamamos de su entorno más próximo, el más, bueno, pues a pesar de todo ello, Alberto Núñez Feijóo está diseñando ya lo que vendría a ser una campaña de primarias, es decir, este mismo viernes se lía la manta a la cabeza, creo que arranca en Valencia, se va también a Murcia. En fin, va a estar 17 días dando vueltas por España, viendo a toda la militancia, no solo a los cargos políticos, Núñez Feijóo, y además este es su modo de hacer en Galicia electoralmente, ¿eh? Las campañas de Núñez Feijóo es una cosa muy curiosa de seguir, va aldea a aldea, pueblo a pueblo, paisano a paisano. Bueno, pues él que siempre dice de un hombre un voto, esto también le sirve para un militante un voto. Y en las próximas dos semanas quiere recorrerse absolutamente toda España, estar con todas las agrupaciones que pueda y con todos los militantes que pueda del Partido Popular, de tal forma y manera que si hubiese algún otro, bueno, si es que él ya tiene ese programa totalmente diseñado, pero bueno, yo creo que evidentemente tiene más que garantizado que a primeros de abril se planta en Sevilla con un apoyo mayoritario. De aquí a entonces, bueno, pues vamos a ver mil quinielas y tal, y dirección, y aquí quién suena para esto y para lo otro, pero bueno.
O sea que la incógnita ya no trabajo, es si Feijóo arrasa, sino cuál es el equipo. Bueno, pues Nacho, estaremos muy pendientes aquí para contarlo. Nacho González Galán, gracias por estar con nosotros.
Un abrazo fuerte.
Nos ha recordado Pilar, Nacho, que ya hizo esto del documental que nos tiene a todos tan sorprendidos. Ya lo hizo Zapatero en su momento. O sea que
no me acordaba de eso.
Hay precedentes. Yo tampoco, he de confesarlo, ¿eh? O sea que no es original, Sánchez, en esto.
Oye, Fernando, una cosa que me estaba yo acordando hoy miércoles. Fíjate, hace una semana que acababas de volver de la frontera de Polonia con Ucrania. Habías estado allí dos días con parte del equipo de la tarde. Nos contaste un montón de historias, la verdad muy, muy impactantes, que yo creo que nos tocaron todos, ¿no? El corazón de aquellos refugiados que huían en aquellos primeros momentos de Ucrania. Bueno, pues una oyente que se llama Raquel, escuchando esas historias, Fernando, que tú estabas contando, pensó que debía hacer algo, que no podía estarse quieta. De hecho, nos llamó ayer para contarnos que cuando escuchó esas historias, pues sintió que necesitaba ayudar, que necesitaba echar una mano. ¿Y qué ha hecho? Bueno, pues se ha organizado con unos amigos y han partido, unos desde Madrid y otros de Valencia, con varias furgonetas, y van camino de la frontera de Polonia con Ucrania.
Qué bueno.
¿Qué te parece?
Qué bueno, es la radio.
¿Verdad que sí?
Es
bueno, pues voy a saludarla porque quiero saber en qué punto están justamente ahora. Raquel Sanfiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
¿Cómo estás, Raquel?
Estamos bien agotados, pero con mucha ilusión. Estamos en Núremberg, en un atasco.
En un atasco en Núremberg, vaya hombre, encima en un atasco.
Sí.
¿Qué le vamos a hacer? Hay atascos por todas partes. Oye, pero Raquel, a ver, explícame bien esto. ¿De verdad estabas escuchando pues todo lo que nos contaba Fernando en aquellas horas que empezaron a salir, ¿verdad? Los refugiados ucranianos, esas mujeres, esos niños, en esa estación en la que estuvo Fernando, ¿verdad? Con tantísima gente que llegaba con las maletas. ¿Y qué pasó?
Pues yo volví a trabajar, soy profesora y volvía de mi colegio a mi casa, y Fernando estaba entrevistando a una chica que acababa de cruzar, y Fernando decía que estaba temblando, que solo repetía a la niña que quería dormir y dormir y dormir y dormir, y eso fue lo que me hizo No sé, me tocó la fibra y dije que teníamos que hacer algo. Y lo que empezó siendo un sueño, pues ha terminado siendo eso, que estamos en Núremberg atascados y que si Dios quiere mañana estamos ayudando.
O sea, recuerdo perfectamente además ese testimonio, es verdad.
Sí.
Lo resaltó además Fernando también después en alguno de los monólogos, porque era muy impactante, ¿no?
Sí.
O sea, después de recorrerse, claro, kilómetros y kilómetros con el frío, con las maletas,
sí.
Claro, le preguntaba, y claro, decía, yo lo único que quiero es, ¿verdad?, dormir y dormir, lo que tú dices. Sí, sí,
sí,
y era una sensación tremenda, ¿verdad? Yo creo que nos estremecimos todos, pero claro, mucha gente que lo escuchaba, no, se estremeció, pero tú no solo te quedaste en eso, dijiste, voy a hacer algo, ¿y por dónde empezaste, Raquel?
Pues mira, empecé por cuando llegó mi marido Jorge a casa, pues le dije, me siento triste, creo que tenía que hacer algo, yo creo que me tengo que ir allí, y mi marido me dijo, pues vamos. Ese fue el principio, y de ahí pues obviamente a pedir permiso, ya te he dicho que soy profesora y tengo 2 días que me ha concedido mi colegio para poder venir, y una vez que me dieron los 2 días de permiso, pues empezar a organizar cómo íbamos a venir, y lo que iba a ser mi marido y yo en el coche terminó siendo, gracias a todos nuestros amigos, 4 furgonetas, 4 conductores por furgoneta, porque intentamos hacerlo del tirón, y una ayuda increíble, porque nos han hecho aportación de dinero, de medicamentos, de todo, nos han ayudado para el alquiler de las furgonetas, para poder costear la gasolina, y bueno, pues que esta va a ser la primera expedición, así la llamamos, porque sabemos que va a haber otra, seguro.
O sea que os habéis organizado en tiempo récord entre los amigos, habéis llenado 4 furgonetas con además conductores para poder rotar a la hora de conducir y poder hacerlo del tirón, y ahí vais cargados con, bueno, productos de primera necesidad a la frontera. Y en la frontera,
bueno, y con mucho que se nos ha quedado en Madrid. Por eso te digo que esta no va a ser la última,
o sea,
solamente la primera.
La primera, y todavía no habéis llegado. Y cuando lleguéis allí y descarguéis todo lo que lleváis, ¿también tenéis intención de traeros refugiados, si es posible?
Sí, sí, por supuesto. El objetivo no es llevar cosas, que también lo es, pero el objetivo es llevarnos gente y ayudarles a tener un hogar. Tenemos muchos más amigos deseando acoger a gente en sus casas que gente nos podemos traer. Es una pena, pero de momento solo vamos con 4 furgonetas.
Oye, Raquel, ¿y habéis hablado ya con alguien allí de cómo se está organizando todo? ¿Cómo se organiza, por ejemplo, el tema de los refugiados? Si necesitan algunos papeles para que vosotros los podáis traer, ¿eso? ¿Tenéis idea, no tenéis idea?
Esto, Pilar, parece que nosotros somos los únicos ahora, porque estoy hablando contigo, pero no te puedes imaginar la cantidad de gente generosa, como dice Fernando, generosa, que hay, porque las redes están llenas de consejos, de ayuda, de personas que se ofrecen, que hasta cuesta elegir con quién lo vamos a hacer.
¿Te refieres a abogados y a gente para tramitar todo esto?
Claro.
Bueno, y de momento, ¿cómo va el viaje, Raquel?
Pues va espectacular, porque no solamente vamos rotando el conductor, sino que vamos rotando de furgoneta. Y entonces vamos todos hablando, vamos muy ilusionados y agotados, pero nos puede la ilusión. Vamos parando el menor tiempo posible para comer, comida que hemos traído desde España, por supuesto, y bueno, pues ahí seguimos. Ahí seguimos, ya va a ser, ya a las 7 de la tarde hará 24 horas que salimos de España.
¿Y cuánto os queda tiempo previsto para la llegada? Bueno, ahora estáis en un atasco,
nos
que a lo mejor era un imprevisto,
queda.
Pero bueno,
sí,
¿cuándo pensáis
es
llegar?
Imprevisto. Pues pensábamos hacerlo realmente del tirón y llegar a Polonia, a una ciudad, bueno, donde estuvo Fernando, que no sabemos pronunciar, pero hemos aprendido que
algo así como Semils. Pero no es fácil, no es fácil, algo así.
Bueno, estamos haciendo competencia para ver quién lo pronuncia mejor, pero lo vamos a aprender. Y creo que vamos a tener que parar a hacer una noche, porque llevamos todo el rato que estoy hablando contigo, Pilar, no nos hemos movido.
Bueno, pues mira, ya hemos hablado, hemos tenido este primer contacto. Me parece increíble lo que estáis haciendo, de verdad, Raquel, que haya sido capaz de movilizar a tantísima gente en tan poco tiempo y que ya estéis ahí en Nuremberg a punto de llegar. Os queda todavía, pero a la frontera con toda esa ayuda. Así que ya os dejo que sigáis la marcha, ¿eh? No os entretengo más. Raquel Sanfiz.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti, a todos vosotros. Gracias. Un abrazo.
Muchas gracias.
Seguimos
gracias,
hablando. Adiós.
Ya os contaremos. Muchas gracias.
Ahora es momento para acercarnos ya a Línea Directa. Elena Grandal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, Pilar, y además un mensaje para todos los moteros. Ojo que no es para hacer caballitos, no. Esto es un mensaje para hacer majestuosos corceles de raza pura sangre con crines al viento. Estamos a ese nivel. Porque ya debes saber que en Línea Directa buscan al sucesor de Matías Prats y que si votas entre los cuatro candidatos y te cambias ya, te llevas el seguro de tu moto desde 77 euros con asistencia desde el kilómetro cero y cobertura de tu equipamiento técnico. Te cubren casco, guantes, chupa. Así que cámbiate ya en el 917-700-700. 917-700-700. Y tienes también las condiciones en lineadirecta.com.
Aquí estamos horrorizados por la guerra, por lo que está pasando en Ucrania y luego con miedo, ¿no? Temerosos también de las consecuencias económicas que ya comentábamos al principio del programa, subida de la luz, de la electricidad. Y se empieza a hablar de estanflación. ¿Qué es esto? Pues enseguida lo explicamos.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Vota Mónica Carrillo, vota el cambio tranquilo. Porque elegir sucesor para Matías Prats en Línea Directa puede ser fácil si piensas en la bajada que te prometo. Hasta 100 euros en tu seguro de hogar.
O vota al desconocido, que soy yo. Y te lo pongo todavía más fácil. Hasta 100 euros de bajada, pero con servicio manitas y reparación de electrodomésticos. Facilito.
Cámbiate ya en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Psst, espabila. Sí, tú, que ya se puede salir. Haz algo. Sal de casa, viaja, demuestra al mundo que puedes salir de tu zona de confort. Y cuando vuelvas, si tienes esas ventanas que te aíslan de todo, descubrirás que el mejor lugar del mundo ya lo conocías. Ventanas con sistemas Comerlin. Como en casa, en ningún sitio.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Si me toca el bote del Eurojackpot de este viernes, exijo pasar a ser conocido como Iván el del Eurojackpot y que mi hija sea Marta la Despreocupada y mi nieto Hugo el Sibarita y así con los que vengan, el bisnieto, el otro y el otro.
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 72 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Carlos tiene su seguro de coche con Berti porque al pagar solo 180 euros ahorra para ir al gimnasio.
Lo que no me ahorro son las agujetas.
Pero Carlos también ahorra tiempo al poder enviar su parte fácilmente por WhatsApp.
Parte enviado. Venga, ahora press de banca.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Aldi tenemos mucho orden y limpieza y 15 segundos para contarte que desde este sábado encontrarás un carrito multiusos por solo 19,99 y un aspirador inalámbrico multifunción y estanterías y cestas. Aldi, mucho orden, poco precio.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 31 de marzo. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Vamos a brindar por el fútbol. Vamos a brindar por la vida. Vamos a brindar por la felicidad.
En el deporte.
¡Se acabó! ¡Cierren los puños los españoles! ¡Paso de gigante!
En el entretenimiento.
¿Y en cine hay algo que merezca la pena?
En la información.
Ahí va, en el brazo derecho extendido para atrás.
Pues Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Más goles, más Paquito, más radio.
Los número uno del deporte. ¡Yeah!